o mi mamá me va a ayudar a hacer un disfraz y pues yo hago lo que mis manos esté, y entonces para ellos yo soy un artista. Mami, es que tú eres un artista.
Pero Dalí, es que tú eres un artista, o sea, yo no soy hija tuya, pero también creo que eres un artista, Dalí, haces cosas muy hermosas.
Que, por ejemplo, a mí personalmente no es que me llame la atención una repostería, pero en pandemia quise hacer cosas y me salieron chéveres, entonces no. Y tú definitivamente deberías estudiar para chef. Y uno dice, o le tiene unas habilidades por allá escondidas que salen, o los hijos te las sacan. Vengo de una región donde hay muchos artistas, tengo un hermano artista, entonces uno se acostumbra a ver cosas realmente hermosas y uno dice, no, pues yo de artista qué.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 6 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos: qué buena cosa. Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior.
Hola, bienvenidos a Qué Buena Cosa. Para cerrar esta temporada con broche de oro tenemos a Daliana. Daliana, cuando te conocí tenías 2 hijos varones. Y cuando yo estaba esperando a mi segundo hijo varón, supe que ibas a ser un referente importante para mí. Gracias por aceptar esta entrevista y por toda la buena vibra que le pusiste. Te quiero mucho.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Qué Buena Cosa en esta temporada de mamás. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Daliana, que es mamá de 2 niños ya grandes comparado a mis chiquitos, y por eso le pedí que nos contara un poco de su experiencia, porque es un ejemplo de mamá. Todo lo que he visto lo hace con mucho amor, con mucha dedicación, y quería que nos dejaras tu historia aquí, Dali. ¿Cómo estás hoy?
Hola Lu, buenos días, ¿cómo has estado? Muy bien por acá, un poco a la expectativa de todo esto, de contar mi experiencia como
Genial.
mamá.
Genial, muchas gracias en serio por sacar este espacio y por abrir tu corazón para contarnos tu historia. Entonces, cuéntame primero quién eras tú antes de ser mamá, como ese antes, esa versión tuya antes, ¿cómo era? ¿Quién eras?
Bueno, estaba en ese entonces terminando y culminando mi carrera profesional y al mismo tiempo iniciando mis prácticas profesionales con muchas expectativas. Y bueno, casi que estaba, sí, realmente iniciando. Creo que me consideraba
Genial.
chiquita.
Fuiste mamá joven. Cuéntanos cómo fue tu historia, cómo te convertiste en
Relativamente
mamá.
joven, no tan joven. Bueno, no sé. Hoy en día las mamás esperan un poco más tiempo, entonces sí, quizás sigo siendo una mamá joven. Tenía 28 años cuando fui mamá, entonces quería de hecho tener, ser mamá joven entre los 28 y los 30 años, no me veía siendo mamá mayor, no. Entonces pues fue algo que recibimos con mi esposo de la mejor manera.
Bueno, ¿en qué año quedaste embarazada de Guido Andrés? Y cuéntanos cómo fue el embarazo, cómo fue esos primeros momentos de convertirte en mamá y cuándo fuiste mamá por segunda vez con Emilio.
De Guido Andrés quedé embarazada en el 2013, él nace en ese mismo año, fue un embarazo supremamente tranquilo, demasiado tranquilo, yo no presenté ningún síntoma ni nada, pues como lo suele ser los embarazos, ¿no? Con malestar y cosas, no, realmente fue un embarazo bien tranquilo, muy tranquilo. Entonces fue la novedad, fue la sorpresa, el primer nieto, el único niño por parte pues, de mi familia, ya había nietas, pero eran niñas, entonces era el único varón, la locura, todos con la expectativa. No, fue la felicidad total con ese chiquitín. Con Emilio quedó embarazada En el 2017, después de buscarlo un largo tiempito, yo quería que mis hijos llevaran poco tiempo, pero Emilio llegó a los 4 años de Guido Andrés. Ya después agradecí que fuera esa diferencia, fue muy chévere. Guido Andrés fue muy receptivo con su hermano, fue muy colaborador de estar pendiente ahí. Ha sido un muy buen hermano, entonces creo que es una diferencia chévere.
Total, son muy lindos, son muy tiernos. Ayer que compartimos un tiempo juntos, los vi muy lindos, como apoyándose el uno al otro como hermanos, y se les ve un amor genuino. ¿Qué
Sí.
edades tienen ahorita Guido y Emilio? ¿Cuántos
En
años
este
tienen?
momento, Guido, que es el mayor, tiene 10 años y Emilio tiene 5. Y están en esa época en la que sí, en la que comparten, en la que ya marcan sus diferencias, pero que al mismo tiempo son unos partners, o sea, el uno está para el otro. Entonces están en una etapa muy bonita, donde se dejan ver como sus personalidades, que esas personalidades a veces chocan, pero hay un apoyo mutuo y eso nos está gustando mucho, la verdad, en estos momentos de esa etapa por la que atraviesa.
Sí, es muy chévere ver eso, es muy positivo para uno como mamá. ¿Y qué es lo más hermoso que has experimentado siendo mamá, Dani?
Los retos, el tener que transformarse casi que a diario porque son dos personitas completamente diferentes, lo que te pudo haber funcionado con uno no te va a funcionar con el otro, precisamente por sus personalidades, sus gustos y demás. Creo que uno termina transformándose, ellos son los que lo enseñan a uno a ser papás más allá de los consejos externos que uno tenga. Son ellos los que lo permiten a uno transformarse, para uno tratar de ser mejor persona para ellos. No perfecto, porque realmente uno como mamá, pensar que puede ser la mamá perfecta es una ilusión, pero sí mejor persona. Y creo que ese es el reto más grande.
Súper. Y esa parte como difícil de ser mamá, que a veces las mujeres no se atreven a contar, sino que solo cuentan como lo que es color de rosa. ¿Tú qué podrías contarle a los oyentes que ha sido difícil para ti en la maternidad?
Aceptarla y ser como honesto con el hecho de que no hay forma de controlar ser la mejor mamá. Uno necesita ayuda y hay que aceptar esas ayudas. Uno no puede ser tan cerrado en que querer controlar todo, porque uno se recarga y uno como mamá tiene mil cosas en la cabeza. Entonces uno quiere tener la crianza perfecta, pero uno no puede con todo. Creo que uno tiene que empezar por aceptar eso y que uno también se equivoca y que uno está bien reconocerle a los hijos también a veces que uno se equivoca. O que tus hijos, o ser muy receptivo que tus hijos también te digan, oye, tranquila, esto también va a estar bien, tómalo con calma, porque los hijos ya en un punto te lo dicen.
Bueno, para mí reír es una terapia, Dani. Yo además me río un montón contigo, tú me haces reír mucho. ¿Cuál es la historia más divertida que tienes de tu maternidad?
Uy, a mí me han pasado tantas, pero tantas que a veces, sí, o sea, sí, hay unas que para mí hoy en día son muy chistosas, pero que pueden ser trágicas al mismo tiempo. Y van desde el hecho de levantarme un día, que mi hijo no tenga colegio y lo levanto temprano y lo alisté con uniforme y todo y estábamos esperando la ruta, por ejemplo. Cosas como esas que uno se despierta en automática, o sea, conscientemente, en automático, perdón. Conscientemente uno se acuesta sabiendo que su hijo no tiene clases el otro día, pero en automático uno como que me cogió tarde, nos cogió tarde, alístate. Y cuando ya voy saliendo, me dicen como que, uy, no tenía clases, ¿no? Cosas como esas. O cosas como el hecho de que haya estado yo haciendo unas diligencias con mi esposo y nos hayamos repartido porque estábamos en un tema con un cuñado y me dice, no, mientras ustedes hacen esta diligencia, yo estoy con el niño y después se me presenta y dice, ¿tú estás con el niño? Y los dos corren a buscar al niño, porque en esa época mi hijo mayor tenía 2 años, ponle, y él estaba jugando algo y automáticamente cambiaba el juego, y entonces él se imaginaba que estábamos jugando al escondite y él se escondía. Cosas como esas
¡Ay,
trágicas
qué
van a pasar,
angustia!
exacto. O cuando Emilio recién llegué de un viaje, abrió mi maleta y vio un pastillero y le pareció súper curioso y pensó que eran pastillitas de dulce porque son de colores y se las tomó. Entonces, como cosas que sí son trágicas, hoy en día digo, uy, no, es que hay cosas que a uno, por mucho que las controles, se le salen de las manos y son chistosas. Por fortuna no pasó a mayores,
Total, sí.
pero las
Cuando
recuerdo
todo
hablando mucho.
termina bien,
Sí.
cuando todo sale bien, entonces ya uno se puede reír.
Exactamente.
Dali, ¿cómo crees que te ha cambiado el ser mamá?
El ser mamá me ha hecho más consciente de estar en el presente. Uno a veces va como viviendo el día a día con pensando, bueno, en el trabajo, en lo que quiere hacer, en los compromisos, y así se le va el día, cumpliendo como todas esas tareas. Pero el ser mamá me ha hecho estar presente, consciente del momento, porque tú estás ocupada, pero tu hijo te está preguntando mil cosas y te trae, y tú a veces reaccionas como que estoy ocupada, pero te aterriza y eso te hace vivir con conciencia. Entonces eso es lo que me ha parecido muy chévere, como ser más, estar como con los pies más en la tierra.
Ay, sí, es totalmente cierto, Dalí. A mí me pasa un montón y es que los niños viven en el presente, o sea, ellos no piensan en lo que hicieron ayer ni lo que van a hacer mañana, sino lo que están viviendo en ese momento. Y para mí ellos son ma unos maestros por eso, porque siempre están como dicen, de la risa al llanto. O del llanto a la risa y o sea, yo siento que los adultos nos aferramos un poco más como a esas emociones. En cambio, ellos las viven y ya siguen. Entonces, me encanta esa respuesta que nos das. Una pregunta un poco chistosa y es como, si tuvieras recursos y energía ilimitada, ¿cuántos hijos tendrías?
Yo creo que los mismos dos, porque si bien se necesita energía para criar hijos y estar de alguna manera presente en la vida de ellos, siempre que tengas recursos puedes encontrar de pronto las posibilidades de acceder a otras herramientas que te ayuden. Entonces creería yo que sí, con los mismos dos.
Súper, súper. Y tú tienes dos niños varones. ¿Cómo te gusta que los dos sean varones? ¿Cómo has visto tú esa relación de
Me
que los dos
encanta.
sean hombres?
Yo he sido feliz con mis dos hijos varones, absolutamente. Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado tener hijos varones. Me los he gozado. De hecho, creo que es la parejita real el tener dos del mismo género porque realmente no ese cambio de chip tan drástico. Sí hay un cambio de chip en la personalidad, lo que te comentaba hace un momento, pero no tan drástico de ir a la emoción extrema que experimentan pues las niñas. Los niños lo enseñan a uno como mamá a ser más práctico, porque el hombre siento yo que es más práctico. Ellos no son tan, no llevan las emociones como tan al extremo como una niña, creo yo. El niño es más simplista, es más resolutivo. Entonces, yo creo que la que ha tenido que cambiar he sido yo para ajustarme a ese
Total.
pensamiento masculino. Y a mí me ha gustado,
Total.
me ha hecho ser más relajada, más confiada en ciertas cosas para permitirles a ellos ser un poco más independientes. Eso me lo han ayudado a hacer los niños siendo varones.
Sí, total. Cuando yo fui a tener a Antonio, tú y yo ya nos conocíamos y tú me dijiste, ay, es lo máximo que también sea niño. Entonces yo decía, pues dale, debe hablarte de su experiencia. Y sí, pues así ha sido y también he sentido todo lo que dices. Yo sí veo una diferencia marcada entre las niñas y los niños en muchos aspectos. Y pues yo soy feminista, entonces las feministas a veces tendemos a pensar de que todo debe ser igual o de que todo sí, y que estamos pecando cuando diferenciamos, pero yo al ser mamá de dos niños he sentido unas diferencias muy fuertes y también he aprendido un montón de cosas. Entonces me encanta esa respuesta que nos das.
Sí, es así.
Bueno, Dali, ¿cómo yo siento, siendo mamá de niños, que ellos tienen mucha más energía y hacen cosas mucho más locas y atrevidas que las niñas? Como que se trepan, bueno, hacen cosas que digo, como Dios mío, ¿dónde está el instinto de conservación de estos niños? Entonces, yo siento que se necesita mucha energía para ser mamá de dos varones. ¿Cómo recargas tú esa energía? ¿Qué espacios tienes de autocuidado o qué espacios tienes para ti para poder recargar la?
Efectivamente así es. Yo cuando solía ir, pues suelo ir al parque, o digamos que a decir cuando estaba más pequeño sobre todo, y yo veía los grupos de mamás de niñas que se conocían, se daban el espacio de sentarse y se hablaban, y yo decía, pues es que yo no conozco a ninguna de estas mamás porque yo no tengo tiempo de sentarme, porque mientras el uno está allá en un árbol, el otro quiere correr hacia el parque a jugar fútbol. Entonces yo vivía en una carrera de una esquina a la otra, y pues yo, mi esposo me decía, no, pero descuidar al uno y al otro le daba confianza al mayor para que hiciera ciertas cosas. Pero pues obviamente me tocaba estar pendiente del menor que es. Yo cerraba los ojos y Emilio ya estaba haciendo tres cosas peligrosas. Casi que yo estaba era salvándolo. Entonces, cuando tú tienes uno que es muy juicioso, que de pronto ha sido más aplicado, que ha sido más receptivo, más tranquilo en su temperamento y te llega un terremoto en el que te toca estar en estado de alerta todo el tiempo, 24/7, entonces el reto es mayor, no solo porque es hermano, sino porque es que el reto realmente es mayor. Y sí, efectivamente la energía es el doble, los juegos son más bruscos, entonces todo el tiempo uno tiene que estar supervisando porque esto puede pasar y en un minuto ya salen con un chichón porque sus juegos no son. Y lo noto también en el sentido de que mis hijos estudian también en un colegio que es mixto, pero ellos están solo varones en su salón. Entonces, lo he notado. He notado que ellos por sí mismos son muy bruscos, los niños. Pero también he sido muy abierta. Tengo dos sobrinas en que uno a veces es el que, lo que comentas de ese pensamiento feminista, es uno el que a veces se hace esas diferenciaciones tan marcadas. Y hace esas separaciones de que porque es niña no. No, yo a veces he estado a cargo de mis sobrinas que son parejas a la edad de mis hijos y están parejos en todo, o sea, en quejas, en juegos, y para mí están parejos. Sí, obviamente hay cosas y recomendaciones que yo les hago a mis hijos y es que, bueno, pues hay sus juegos que son bruscos para ustedes, de pronto la niña no es de receptiva, pero no trato de no hacer tanto esa diferenciación tan marcada. Entonces eso me ha
Súper,
permitido, la
dale.
verdad, darles confianza en ciertos juegos. Es decir, tú puedes hacer eso, yo estoy aquí, si cualquier cosa te pasa, yo estoy aquí, pero tú lo puedes hacer solo. Es que yo me quiero subir en ese árbol y yo no puedo. No, yo sí creo que puedes y yo veo que él puede. No, tú sí puedes. Yo voy a estar aquí y si yo veo que te deslizas, pues yo estoy. Pero no trato de estar como tan sobreprotectora de que tú vas a levantar el pie y entonces yo te tengo del tobillo. No. Eso sí lo he hecho desde siempre, desde que empezaron a gatear. Yo creo que mis hijos empezaban a gatear hoy y yo al otro día ya les estaba haciendo clases de cómo subir y bajar escaleras. Porque no fui de la mentalidad de que, ay, que vamos a poner una rejita, hay que. No. Tú tienes que desarrollar, porque tú eres un bebé y ya empezaste a gatear, entonces ya tú tienes las habilidades para ir empezando a desarrollar otras. Entonces, saben que yo estoy ahí acompañándolos, pero no resolviéndoles ni no soportándoles, sino no. En eso sí he sido yo como muy.
Total, sí, es muy importante, Dali, porque no vas a estar siempre. Entonces, sí, los proteges todo el tiempo, que es lo que me ha pasado un poco a mí con Antonio, que estoy así encima de él todo el tiempo. Pues cuando no estoy porque me fui al baño, me distraje con Pablito, pues se pega porque él no tiene las habilidades para cuidarse solo. Entonces, lo que dices es muy importante. Y entonces, ¿de dónde sacas tu energía para cuidar a estos dos niños, Dali? ¿Qué espacios tienes para ti o cómo te cuidas
Esta
para
parte fue
retomarte?
complicada, sobre todo cuando están chiquitos, por lo menos en tu caso, que están en ese rango de edad todavía entre bebés y van a entrar como a la etapa de niño, niño, es difícil, porque hay uno que siempre depende más de uno, ¿no? Hay uno que siempre está más apegado, es difícil sacar tiempo para uno, no solo solo, sino como pareja, pero llega uno a un punto en el que uno entiende que primero debe estar uno bien y en pareja bien, para estar también bien con sus hijos. Entonces casi que se vuelve una obligación sacar tiempo para uno mismo y estar en pareja también. Y que tus hijos vean eso es también muy bueno. Entonces hoy en día, por ejemplo, nosotros, si queremos hacer un plan con mi esposo, simplemente les decimos, mira, hoy salimos en la noche o vamos a hacer un viaje o este plan es solo mamá y papá. Y yo no tengo ese problema de que el uno se quedó llorando o el que el otro, a veces hemos salido de viaje ni por nosotros preguntan. Estando yo como mamá presente con ellos, o sea, que digan, no, pues es que no pudieron dormir, no. Porque los enseñamos que hay tiempos. Hay tiempos para papá que está haciendo algo y es solo, mamá igual y en pareja también, y hay tiempo para estar con ellos. Entonces, siendo como muy claros con eso, no, nos ha ayudado mucho hablándoles así, de frente, sin nadie, es que entonces te voy a dejar encargado, yo me fui y que no se dé cuenta. No, yo en eso sí he sido como muy, les hablo muy, muy claro.
Total, sí. Bueno, ¿cuál es tu propósito como mamá?
Bueno, si la vida y Dios me lo permite estar presente en lo que necesiten, que sientan que independientemente de que estén pasando por algo bueno, sino que tengan un problema o estén sintiéndose mal, pues pueden contar con uno. Yo creo que ese es el propósito como mamá, ¿no? Que sientan que no es para lo bueno que pueden recurrir, sino para cuando tengan un problema. A mí me parece muy particular y muy chévere cuando mis hijos se acercan a contarme cosas de su día a día. Pero también cuando me ponen quejas de algo y me están contando algo, porque uno a veces está ocupado y uno a veces tiende a no prestar atención, pero el que para ellos uno sea su colador es realmente importante porque sienten la necesidad de comunicarlo. Entonces yo creo que mantener eso, esa comunicación es el reto más grande como padres, que no se pierda eso, que los hijos siempre digan, ah, no, es que mi papá no me presta atención, entonces ya ellos mismos van cerrando como ese canal de comunicación. Creo que ese es el mayor propósito y reto como padres, estar presentes para eso, que es
Sí,
difícil.
muy importante, Dalia. Ahí tocas un punto muy importante. Yo estuve escuchando una charla que me enviaron del colegio sobre cómo proteger a nuestros hijos de abuso y hablaban de que un niño que tiene una conversación abierta con sus papás y de confianza va a estar más protegido ante cualquier tema de abuso. Y también recomendaban que, pues, lo quiero dejar acá en esta entrevista para los que nos escuchan porque me pareció un ejercicio súper bonito. Nos recomendaban como padres decirles a nuestros hijos cuando ya están un poquito más grandes cuál es su red de apoyo de cinco adultos con los que pueden contar y hablar cualquier cosa, porque a veces los niños sienten pena de hablar ciertas cosas
Con los papás.
con la mamá, pues porque es súper importante darles una red de apoyo, como en tu red de apoyo está tu mamá, tu papá, de pronto también está tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu tía, bueno, mencionarles quiénes son esas cinco personas con las que ellos pueden hablar de cualquier cosa en cualquier momento y se me hace súper bonito y súper valioso lo que mencionas.
Claro, porque es que
¿Qué es lo
mira,
que
hay un
más?
punto, perdóname que te interrumpa, hay un punto y es que
Dale,
uno
dale, dale.
todo el tiempo está como en la actitud de receptivo, ¿no? Como ellos saben que uno es el de las reglas o que uno a veces sí hace llamados de atención o pues, yo también soy muy estricta en unas cosas, entonces obviamente mi mamá me va a regañar, mi mamá me va a decir. Entonces los niños a veces no son tan abiertos en ciertos temas con sus papás porque ellos sienten pena o miedo de que los vayan a ser reprochados por algo. Yo creo que una buena dinámica para desarrollar eso son las cosas que pasan en el colegio. A veces las quejas que hay en el colegio, ¿por qué es que tu hijo tuvo un problema con otro hijo? Eso es una herramienta muy chévere cuando uno lo citan al colegio por algo y uno dice, no, pero me citaron y ahora qué pasó y cómo así que pusieron una queja de mi hijo, como si fuera pues la hecatombe de que te pongan una queja en el colegio por tu hijo. Pero cuando tú vas y pones la cara y tú vas y enfrentas eso con tu hijo, y tú le dices a tu hijo, es que yo voy a escuchar una versión y quiero escuchar tu versión, pero independientemente de que haya sido tú, yo necesito tener tu versión para dialogarlo y para mejorar. Que ellos vean que uno no está, ay, no, es que mi hijo no hizo, ay, no, es que lo estoy defendiendo. No, si mi hijo cometió ese error, mira, es que tú hiciste esto, pero entonces mira, me llamaron por esto, me parece que entonces vamos a buscar la manera de corregirlo. Están viendo que tú lo estás apoyando de una manera para enseñarle a resolver sus propios problemas, no resolviéndoselo, sino enseñándolo. Y ese canal ayuda mucho a que tus hijos tengan esa confianza de pronto para hablar contigo porque tienen o se da la oportunidad de que ellos reconozcan que en los problemas también se puede hablar con los papás, sin que sean reprochados o que vayan a sentir que van a ser castigados o regañados. Entonces, esa dinámica en los colegios me parece muy chévere, porque a veces eso no se da dentro del nicho familiar.
Sí, total, de acuerdo, muy chévere. Sí, eso ha sido un reto. Para mí, pues, Pablito acaba de entrar al colegio, pero también lo viví un poco en el jardín. Y lo que mencionas es muy importante porque, pues, muchas personas cuando vieron que Pablito estaba como chocando con algunas profesoras del jardín, me dijeron como, ay, cámbielo de jardín. Y yo, no, pues, es que, ¿qué es esa enseñanza? O sea, yo necesito es enseñarle que la vida es así, que no con todos vamos a tener empatía, pero que siempre va a haber respeto y, bueno, como esos retos de la interacción de ellos en otras instituciones. También me parece súper valioso y me encanta que lo menciones.
Eres como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas que siempre está corriendo y no tiene ni un segundo. ¿Te sientes cansada y abrumada con tanta cosa? ¿Sientes que el dinero que recibes cada mes no te alcanza? Te tengo la solución. Si quieres aprender todas las herramientas que implemento para vivir mejor, al tener más energía, no perder tiempo e invertir mi dinero de forma asertiva, inscríbete al curso de gestión de energía, tiempo y dinero diseñado por Luisa María Vanegas en Hotmart. Mis clientes solo me han echado flores del curso. Cómpralo hoy y transforma tu vida. En la descripción de cada capítulo te dejo el link de acceso al curso.
Dale, ¿qué es lo que te hace más feliz de ser mamá?
Uy, que a veces los hijos le hacen ver cosas a uno que uno no nota. Entonces, tú haces cosas para llamar la atención de tus hijos o para complacerlos en algo. A mí personalmente me ha gustado siempre cocinar con ellos y hacerles cosas especiales. Entonces, para ellos es cuando cumplamos años, entonces yo voy a esperar la sorpresa y obra de arte que mi mamá va a hacer en el desayuno. No, como si yo fuera la mejor chef o mi mamá me va a ayudar a hacer un disfraz y pues yo hago lo que en mis manos esté. Y entonces para ellos yo soy un artista. Mami, es que tú eres un artista.
Pero Dalí, es que tú eres un artista, o sea, yo no soy hija tuya, pero también creo que eres un artista, Dalí, haces cosas muy hermosas.
Dios, en serio que no, fíjate que yo jamás hubiera pensado que por ejemplo, a mí personalmente no es que me llame la atención una repostería, pero en pandemia quise hacer cosas y me salieron chéveres, entonces no. Y tú definitivamente deberías estudiar para chef. Y uno dice, o les tiene unas habilidades por allá escondidas que salen, o los hijos te las sacan. Vengo de una región donde hay muchos artistas, tengo un hermano artista, entonces uno se acostumbra a ver cosas realmente hermosas y uno dice, no, pues yo de artista qué. Pero cuando tú las haces para sus hijos y las ve otra persona o las ven tus hijos, wow, pues que pues, sí, algo de artista tiene uno, pero lo saca y los hijos, eso ha sido muy chévere. Que yo sienta que tengo cosas guardadas y mis hijos me las han ayudado a sacar y yo no sabía que las tenía. Entonces, eso me gusta.
Genial, a mí también me parece muy chévere, pero sí, sigue tu vena artística porque eres muy buena. Dali, este podcast se llama Qué buena cosa porque así decimos cuando algo sale bien, cuando algo es chévere. Entonces, qué buena cosa haces tú por tus hijos hoy en día?
Qué buena cosa. Hoy en día, darle un poquito más herramientas para que sean independientes en ciertas cosas. Entonces ya he empezado a soltarle más responsabilidades o que aprenda ciertas cosas. Por ejemplo, Guido, mi hijo mayor, siento que a mí me ayudó mucho haber tenido una mamá maestra que no trabajaba propiamente donde vivíamos. Entonces, a veces no estaba presente en ciertos momentos y yo aprendí a hacer cosas pequeña que me ayudaron después cuando yo me vine a vivir aquí sola. Y no me sentí tan perdida y tan abrumada porque yo dije, pues yo puedo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer hoy en día, como soltarse un poquito de responsabilidad, de decirle, pues que ustedes pueden. Sí, yo los voy a enseñar y a ver, yo te enseño y quiero que me acompañes a hacer esto, pero quiero que lo aprendas a hacer. No para que lo hagas ahorita porque tú estás con tu papá y tu mamá, pero sí te van a servir para la vida. Entonces creo que eso es lo que estoy haciendo de manera consciente, darles herramientas que les van a servir a ellos cuando se vayan, porque no sé si vayan a estudiar aquí mismo en la ciudad o en otra parte.
Claro, genial. Sí, además pues tú tienes lo que dices tú como el ejemplo, que les has dado el ejemplo de que lo lograste hacer, entonces eso es lo que más marca pues para mí en la crianza, como liderar con el ejemplo. Bueno, Dali, y qué buena cosa haces por ti, a pesar de tener hijos, a pesar de ser mamá.
Buscar espacios personales. Uno cuando es mamá reduce hasta su círculo de amistades, ya los mismos planes no son igual. Deja de hacer cosas que solía hacer cuando estaba de soltera, que te gustaban y de pronto las dejas en un pare, pero te das cuenta al tiempo que te hacen falta, porque hacen parte también de lo que te gusta hacer. Entonces, buscar espacios para tú conectarte con una amiga que hace tiempo no ves, a la que le tienes de pronto quizás confianza y te encanta sentarte a hablar y reír, es una desconexión total. Buscar cosas nuevas, o sea, darte cuenta que nunca es tarde para hacer cosas nuevas y que de pronto puedes intentar hacerlo, o no sé, hacer un ejercicio que nunca quisiste hacer, o un curso que está por ahí en el tintero y no tiene nada afín con tu carrera, pero lo quieres hacer. Creo que esas son cosas, herramientas que son como vitaminas para uno como persona. Eso es lo que creo que hago como...
Sí, total, me encanta. Bueno, ¿y cuál es tu primer recuerdo en la vida, Ari? El primer recuerdo que tienes ahí, tuyo.
Creo que la época de mi preescolar. No tengo recuerdos tan chiquita. Creería yo que mis recuerdos están como alrededor de los 4 años, más o menos, que estoy en mi etapa de preescolar. Tengo recuerdos de ir al preescolar, de que mi hermano me recogiera. Ya mi hermano, en un momento tengo 2 hermanos, uno de ellos me recogía. Y a veces mi hermano, para recortar camino, debo decir que pues soy de un pueblo, y entonces... Él decía, no, hoy vamos a cruzar el río porque te voy a enseñar a cruzar a saltar las piedras. Pero pues no era un río caudaloso ni nada de más. O sea. Entonces yo tengo un recuerdo de ir cruzando, a veces mi hermano me cruzaba cargada, y ir en la mitad del río y hacerle cosquillas a mi hermano en el cuello, e irnos los dos con lonchera y bolso y toda la agua. ¿Qué otro recuerdo tengo? Hacer lo que hacía mi papá, de afeitarse la cara, por ejemplo, o de querer hacer lo que usaban en ese entonces las quinceañeras en los 80s, que eran el copete, y yo también, y entonces me pegué una trasquilada. Tengo ese recuerdo de mi hermano encontrándome trasquilada en el lavamanos, pelo por todo lado. Esos son los recuerdos que tengo, sobre todo con mis hermanos y en mi etapa de preescolar.
Estás muy divertida.
Sí, de verdad. Ay, tuve dale. Una infancia muy divertida, muy chévere, sobre todo que en un pueblo se vive muy tranquilo, muy, muy sabroso, porque no es solo como que acá en Bogotá que se reduce el cuidado al entorno o al núcleo familiar, sino que allá está el vecino pendiente de ti también. Tienes muchísimos amigos. No había una conexión constante pues con televisores ni nada, entonces el juego era todo el día, Y sí, mis recuerdos están alrededor de esa edad y así, relacionados con mis hermanos y con el preescolar.
Súper. ¿Cuál es tu canción favorita, Dani?
Tengo varias, pero hay una que de momento me está gustando mucho. En la adolescencia escuchaba un grupo español que se llamaba El Canto del Loco. Y desde hace 2 años para acá he venido escuchando la propuesta independiente que ha hecho como el que fue el vocalista de esta banda, que se llama Dani Martín, y me ha encantado. Hay una canción que se llama Qué bonita la vida de él. Últimamente estoy escuchando mucho su música y esa es la que más me gusta.
Genial, va a quedar ahí en el playlist de Qué buena cosa. ¿Y cuál es la canción favorita de tus hijos? De Guido y de Emilio.
Tú sabes que los hijos cambian de canciones favoritas semanales o mes a mes, entonces hay un mes que tiene uno que aprenderse la canción completa. Entonces, con Guido, que es el mayor, estamos ahora con una canción que se llama, déjame ver, casualmente, Summer Paradise de Simple Plan. Esa nos la pide todo el tiempo. Y Emilio, Rock and Roll on Ice. Entonces, esas dos canciones son las que se escuchan en este momento en el carro todo el tiempo o en la casa.
Genial. No sé si estás familiarizada con los cinco lenguajes del amor, Dali. Es un libro del que habla que cada uno tiene su lenguaje del amor. Entonces, los cinco lenguajes son regalos, contacto físico, tiempo de calidad, actos de servicio y palabras de afirmación. Entonces, quería dejarte como de tarea que definas el lenguaje del amor de Guido y de Emilio, o si ya lo tienes, lo compartas. Porque es muy importante saber que como tú has mencionado durante toda la entrevista, ellos son muy diferentes y tienen lenguajes del amor diferentes. Entonces es importante mostrarles amor en el lenguaje, el amor de cada uno, para que se sientan amados. No sé si con los que te mencioné podrías decir cuál es el de Guido y cuál es el de Emilio, como el
Creo que
principal.
por todos he pasado, de acuerdo, sí, como tú dices, a la personalidad. Emilio es muy expresivo, muy cariñoso, entonces nos ha enseñado a ser un poco más expresivos también, porque él es así y él casi que te lo exige, y él te exige que tengas contacto visual con él. Emilio tiene esa personalidad. Emilio todo el tiempo te está haciendo detalles. Y te está haciendo un dibujo. O si te ves estresado, simplemente te llega un dibujo de Emilio con un corazón diciéndote que te ama y te abraza porque te ves estresado o te dice, tranquila, tú puedes respirar y vuelves y lo intentas. Por ejemplo, cuando 5 minutos antes podría yo estar haciendo una tarea con él y el estresado es él y él es el que dice, yo no puedo. Y no. Pero eso mismo que uno le dice, tú sí puedes, tú respiras y te tranquilizas y lo vuelves a intentar, eso mismo te lo dice él a ti. Entonces, por ese lado, con Emilio, Guido es un poco más, no es tan expresivo. Un abrazo de Guido Andrés realmente es sentido, pero sus detalles son con hechos. Entonces, él te ayuda a hacer algo para ayudarte. Por ejemplo, ¿qué jugo quieres? Yo te llevo tal cosa. Yo.
Sería como actos de servicio, ajá,
Sí,
como que te apoya.
es más así. O el sostener una conversación con Guido es muy chévere hablar porque uno siente a veces que no está hablando con un niño. Él como que está en otra época también, entonces es una persona supremamente elocuente y centrada. Te da opiniones que uno dice, oye, pero es que es un niño. Entonces hace que tú tengas dentro del entorno familiar conversaciones con un niño, pero que no son tan propias de un niño. Entonces es muy chévere también porque uno siente que está ya tratando con una persona grandecita, con una madurez para su edad. Entonces con Guido
Genial,
creo
me
que sí sería
encanta.
más de servicio y con Emilio más de contacto visual y de emocionalmente más expresivo.
Súper, sí, uno demuestra amor en el lenguaje del amor de uno. Entonces así es como uno descubre el lenguaje del amor de los hijos. ¿Cómo te demuestran amor a ti o cómo se sienten más amados o más felices cuando haces uno u otro lenguaje del amor? Entonces lo tienes clarísimo. Me alegra mucho haber compartido este espacio contigo, en serio, de corazón. Gracias. Me encanta tu historia. Conecto mucho contigo como mamá, como que todas las historias que me cuentas me sirven. Entonces, me disfruté mucho esta entrevista, Dani. En serio, muchas
Igual
gracias.
yo, de verdad, muchas gracias por este espacio. Yo creo que uno dice, no, es que las mamás son distintas. En el fondo, a veces somos muy parecidas y por muy simple que se escuche la experiencia de una mamá, algo de esa mamá te va a servir a ti, que uno a veces no tiene en
De
el radar.
acuerdo.
Entonces, estos espacios me parecen muy interesantes y muy chéveres porque abre el espectro a más mamás. De ver las cosas de otra manera. Uno a veces es muy rígido, entonces es importante también soltar un
Súper.
poquito la cuerda y ser receptivos con las experiencias de otras
Súper.
mamás.
Así es. Apenas empiece a salir la temporada, cada episodio te lo voy a compartir para que escuches las historias de las otras mamás que entrevisté. Y en serio, muchas gracias por ser siempre tan linda y ser un ser de luz en mi vida. Gracias.
Gracias a ti, Lu. Muchas gracias. Chao.
Chao.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, @lulu.vane.parra.l. ¡Chao!